vamos a tratar de quedarnos en un lapso de 30 a 40 minutos, pero vamos a aprender, le dividí el mensaje en tres partes clave. La primera es que vamos a reconocer que nuestro Señor Jesucristo llegó al cielo. Si recuerdan, la semana pasada hablamos acerca de su resurrección. Ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, murió. La semana pasada aprendimos que resucitó. Vimos acerca de varias razones o momentos en los que nuestro Señor Jesucristo se apareció a sus discípulos y a otras tantas personas, lo cual podríamos tomar como un hecho o como una prueba de que nuestro Señor resucitó. Y ahora vamos a hablar acerca de su ascensión. Dice Hechos 1 del versículo 9 en adelante, ya están ahí, si no, supongo que el pastor lo puso en la pantalla. Y dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Y es un pasaje en el que me gustaría que nos tardáramos mucho más tiempo porque hay muchas, muchas enseñanzas que podríamos sacar de aquí, pero vamos directo a lo que nos concierne. Dice el versículo 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. El hecho de que él haya sido alzado y lo hayan podido ver con sus ojos, porque dice que una nube lo ocultó, ellos lo estaban viendo mientras estaba siendo alzado y en algún momento lo perdieron de vista. Este hecho nos dice que el acontecimiento de la ascensión fue un acontecimiento real, literal. No es figurativo, no fue que el Señor estaba aquí, de la nada desapareció y ellos lo interpretaron como que ascendió. No, fue un evento que pasó. El Señor estaba aquí, el Señor fue ascendiendo y eventualmente una nube lo cubrió y las personas, los discípulos en este caso, lo perdieron de vista y ya no pudieron verlo. Es importante que entendamos que la ascensión no es un evento figurativo, no es una metáfora, pasó físicamente, literalmente pasó. Esto es como la primera parte de que entendamos que nuestro Señor Jesucristo, en el momento en el que se despide de los discípulos, Él fue ascendido y en algún momento ellos lo perdieron de vista. Y antes de que vayamos a la otra parte, sí hay algo que me gustaría hacer como un pequeño paréntesis. No recuerden que el mensaje es la ascensión, pero sí hay un paréntesis que me gustaría hacer de este pasaje y no lo quería dejar pasar, que es como una pequeña enseñanza práctica para la vida del cristiano. Dice el versículo 10: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y es un pasaje que en general desde hace tiempo me ha hecho eco en la cabeza y me preguntaba, y casi siempre trato de ser inclusivo y de decir nosotros cuántas veces, hoy no voy a ser inclusivo, me voy a poner nada más a mí y si tú quieres incluirte, pues adelante. Me preguntaba y decía, ¿cuántas veces yo he sido como los discípulos solo mirando al cielo? Tú como hijo de Dios, te invito a que te hagas esa misma pregunta. ¿Cuántas veces soy como los discípulos y solo me quedo viendo al cielo como si la vida eterna fuera algo venidero, fuera algo muy lejano, como si el regreso de mi Señor no pudiera pasar en este momento, como si toda mi fe y en lo que he creído y en lo que he fundamentado mi vida se supone fuera como algo lejano? Porque eventualmente, digo, no creo que sea lo más adecuado tratar de especular cuál fue el pensamiento o el sentimiento de los discípulos al ver a su Señor ascender. Sin embargo, si yo hubiera estado ahí, yo me hubiera cuestionado muchas cosas. Probablemente me hubiera sentido solo, abandonado, triste, confundido, preocupado. Entiendo más o menos la reacción de los discípulos. Por otro lado, está pasando un evento sobrenatural. Un ser humano, nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, está siendo ascendido y de repente lo pierdes de vista. Claro que te quedas anodadado con un montón de preguntas. Y yo hubiera quedado de esta forma, viendo al cielo y diciendo, híjole, ¿y qué sigue? Porque él ya se fue. Literalmente nos dejó el changarro. ¿Y qué voy a hacer yo ahora? Te pregunto, ¿cuántas veces como hijos de Dios estamos en esa misma situación, simplemente viendo al cielo, no sé, esperando que el Señor haga algo, esperando que Tal vez Pedro veía el cielo y decía, a ver en qué rato Juan nos empieza a decir, sale chavos, vamos a hacer esto. A ver en qué rato a lo mejor Mateo nos dice, bueno, pues vamos a ver qué hacemos. ¿Cuántas veces te encuentras a ti mismo en tu vida como hijo de Dios mirando al cielo? La obra ya la hizo el Señor, Él ya murió, ya resucitó, ya ascendió al cielo. Lo que a Él le tocaba, Él ya lo hizo. El trabajo que queda por hacer nos toca a nosotros. De ahí no voy a entrar en la gran comisión y en los deberes que como hijos de Dios tenemos. Yo creo que los conocemos muy bien. El trabajo que resta por hacer ya nos toca a nosotros. ¿Qué tanto estamos como cristianos entonces, como estos varones galileos mirando al cielo? Pregúntate, porque a veces tomamos una actitud muy pasiva y no hay que ir muy lejos. Cuando los domingos se nos hace la invitación a cualquier tipo de servicio, esperamos que alguien más lo haga. De hecho, vamos a ser bien honestos, porque yo me he sentido así también. Cuando estamos haciendo el rol del aseo, muchas veces lo que nos alienta a levantar la mano no es el deseo de levantar la mano, es que nadie la ha levantado. Y dices, chale, es que nadie la levanta. Esperamos que alguien más lo haga. Estamos como estos varones galileos mirando al cielo. Este es un paréntesis, hermano. Ojalá te sirva para tu vida diaria. Ojalá te ayude a reconsiderar cómo, de qué manera activa estás viviendo tu cristianismo, si es que lo estás haciendo o no. Vamos a 1 de Timoteo, regresando a la ascensión. Ya vimos que nuestro Señor Jesucristo fue alzado. Ahora vamos a 1 de Timoteo 3:16. Dice, versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nuestro Señor Jesucristo, una vez que vemos el pasaje en Hechos 1 del 9 al 11, vemos que Él fue ascendido. En Timoteo se nos confirma que Él fue recibido arriba en gloria. O sea, no fue nada más como que ascendió y en algún momento volvió a bajar, o se perdió, o se fue a la luna, al Marte, a donde tú quieras que haya ascendido. No, dice que fue recibido en gloria. Y ahora vamos a Marcos 16:19, por favor. Ya, creo que ya se los puse en la pantalla. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y dice, el pasaje terminamos, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Y lo que rescato de este pasaje es que otra vez dice que fue recibido arriba en el cielo, como en 1 de Timoteo, que fue recibido en gloria y se sentó a la diestra de Dios. Ahora, esto último que se sentó a la diestra de Dios lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante porque vamos a ver más adelante el significado de la ascensión. Pero estos tres puntos son claves para entender que nuestro Señor Jesucristo sí llegó al cielo. Dice que Él fue alzado, que fue en Hechos vimos que Él fue alzado, que hasta que una nube lo ocultó y lo perdieron de vista. En Timoteo vemos que fue recibido en gloria, quiere decir que en el cielo lo recibieron. ¿Quién lo recibió? Es tema de otra predicación tal vez, solo es que fue recibido y que después de que fue recibido se le dio sentarse a la diestra de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo creemos que hoy está sentado a la diestra del Padre. Amén. Entonces, esto es importante que entendamos. La ascensión es un hecho literal que sí pasó y que nosotros debe ser una creencia firme que fundamente nuestra fe, el entender que nuestro Señor Jesucristo, aunque sí resucitó, no se quedó en la tierra, ascendió al cielo. ¿Ok? El segundo punto es el significado de la ascensión. Vamos a 2 de Timoteo, versículo 1, por favor. Ok, dice 2 de Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Lo que vamos a aprender, uno de los significados de la ascensión, es que nuestro Señor Jesucristo salió victorioso. El hecho de que Él haya sido ascendido, haya sido recibido en gloria y se le haya dado el sentarse a la diestra del Padre, nos enseña que Él cumplió la misión. No sé si alguna vez han visto algún juego o alguna competición donde después de que terminas tu meta, se te da un reconocimiento. Bueno, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya ascendido al cielo y se le haya dado sentarse a la diestra del Padre, quiere decir que cumplió su misión exitosamente. ¿Cuál fue esta misión? Quitar la muerte y sacar a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dicho de otra forma, el hecho de que Él nos haya dado vida a través de la fe y nos haya perdonado de nuestros pecados, esa es la victoria que tuvo el Señor. Y el hecho de que Él esté en el cielo ahorita es el significado de la ascensión, que Él ganó. Y esto es importante porque si nuestro Señor Jesucristo no ganó, entonces nuestra fe es vana. Y uno pensaría, bueno, eso ya lo sabemos. Ok, es importante también, a veces creemos que la vida cristiana simplemente es ser salvos, vivir lo menos pecaminosamente posible, pero también es importante que como hijos de Dios estemos listos a dar defensa de nuestra fe. Entonces, si alguien me pregunta qué ganó, ganó mi alma, me regaló la salvación. El hecho de que mi Señor esté sentado a la diestra del Padre es una muestra clara de que Él salió victorioso. Después vamos a Filipenses 2, por favor. Del 5 al 11. Y este es un pasaje que seguro todos nosotros conocemos, le hemos leído muchas veces. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Otra razón o otro significado de la ascensión es que con este hecho que Él fue ascendido, Él fue glorificado a lo sumo. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. El primer significado de la ascensión es que Él salió victorioso. Y el segundo es que se le dio un nombre por sobre todo nombre. Es la exaltación, el que lo exaltemos a lo sumo. Ese es el significado de la ascensión. No hacía falta la ascensión para que se exaltara a lo sumo, pero es el significado de la ascensión. Nuestro Señor es glorioso en todo momento. Aun cuando era hombre, Él ya merecía gloria y honor. Sin embargo, fue la ascensión lo que nos da esa pauta para saber que Él fue exaltado a lo sumo. Y ese es el Señor que tú tienes y al que se supone profesamos hoy. Uno que se exaltó, lo más que se podía exaltar a una persona, se le exaltó. Piensa en el reconocimiento más grande que se le pueda dar a una persona, un título, una maestría, un doctorado. Si han visto Los Vengadores, Bruce Banner tiene como 20,000 doctorados. Bueno, los doctorados que tú quieras se quedan cortos. Él fue exaltado hasta lo sumo, se le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Algunos dicen, no, pues es que el presidente fulano de tal es el presidente que gobierna el mundo literalmente. Bueno, ese que tú pienses igual se queda corto. Él fue exaltado a lo sumo. Y el tercer significado, y yo creo que es el que más nos va a interesar, bueno, el que más voy a tardarme yo un poquito es que la ascensión da inicio a su siguiente ministerio como sumo sacerdote de la iglesia. Vamos a Hebreos 4, por favor. Del 14 en adelante. Dice Hebreos 4:14, nada más permítanme un segundo, ya está. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es un pasaje que hemos leído muchas veces, pero me gustaría leértelo de la versión Dios habla hoy. Te lo leí en la versión Reina Valera para que no creas que me lo estoy sacando de la manga, pero dice la versión Dios habla hoy: Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Y me gustaba este pasaje porque la frase que traspasó los cielos, a lo mejor puede ser difícil de entender, porque yo entiendo traspasar, a lo mejor yo lo entiendo mal, pero lo primero que se me viene es atravesar. Entonces yo veo el marco de una puerta y para mí traspasar sería pues pasar a través. Entonces como que yo no entendía muy bien, entonces fui a la versión Dios habla hoy, y dice: es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Y me parece interesante que haga esta mención, porque lo que venimos aprendiendo es que uno de los significados de la ascensión es su comienzo como en el ministerio como sumo sacerdote. Entonces, que lo mencione como sumo sacerdote después de haber entrado al cielo, me parece una pauta importante para que nosotros entendamos que este es un significado de la ascensión, que a partir de este momento ya no estaba llevando el ministerio que llevaba como hombre, como salvador, sino que ahora está siendo un sumo sacerdote, la cabeza de la iglesia. Y ahora vamos a ver que ahora como sumo sacerdote, ¿cuál es la obra presente de Cristo en nuestras vidas? Y aquí es donde nos vamos a tardar bastantito, bueno, no tanto más, porque no tengo tanto tiempo. Vamos a Romanos 8, por favor. Una de las primeras obras que nuestro Señor Jesucristo hace, ahora como sumo sacerdote, es que Él intercede por nosotros. Dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que Él condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y continúa el pasaje hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ahora como sumo sacerdote intercede por nosotros, y es importante que entendamos lo que dice el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún más el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No sé si te ha pasado alguna vez, pero normalmente cuando el Hijo de Dios recae mucho en un pecado, viene un sentimiento o sensación de culpa, el cual de manera irónica nos avergüenza acercarnos a nuestro Señor. Y decimos, es que ¿cómo me voy a acercar a orar, a pedir, si acabo de hacer esto? Como si el hecho de que dejamos pasar las horas o los días borrara lo que hicimos. O sea, lo hicimos. O sea, no va a cambiar. A lo más va a bajar tu culpa. Lo que es peor, porque entonces te estás acostumbrando al pecado y dejas de sentirte mal por él. Por eso el Señor dice que en cuanto pequemos debemos venir en arrepentimiento, porque es en ese momento en el que sentimos la culpa. Nos sentimos mal por haberlo hecho, no nos hemos acostumbrado al pecado. Pero bueno, en el momento en el que tú sientes ese sentimiento de culpa y de distancia con el Señor, que es natural porque hemos pecado y el pecado nos separa de nuestro Señor, viene esta idea de decir, ¿cómo me voy a acercar al Señor ahorita que estoy en pecado? Ahorita que acabo de decir, ahorita que acabo de hacer, ahorita que me acabo de pelear, ahorita que acabo de maldecir, ahorita que acabo de mentir. Pues bueno, debes de recordar que el que va a juzgar es nuestro Señor. No eres tú, no es el pastor, no es la persona a la que ofendiste o agrediste, no es Satanás, no es el mundo, es nuestro Señor. Y ese mismo Señor que va a juzgar es el que está intercediendo por ti. Y ese que va a juzgar es el que murió por ti, resucitó y ahora se sienta a la diestra del Padre. Entonces, cuando venga ese sentimiento de culpa, di, sí, el Señor me va a juzgar, pero también en este momento antes de juzgarme, está intercediendo por mí. O sea, lo que Él quiere es que Él y yo estemos bien, que no haya un pecado estorbando nuestra relación. Lo que yo debo de hacer entonces es, en lugar de dejar que el sentimiento de culpa me gane y dejar que pasen las horas y peor aún me acostumbra al pecado y este haga semilla en mi corazón, yo debo venir y acercarme al Señor y decirle, Dios, pequé, Dios, mentí, Dios, ofendí, Dios, odié, Dios, hice esto. Sí, me siento culpable, me siento mal, necesito que estemos bien, necesito que me perdones, porque no quiero estar lejos de ti, porque no sé si algo, yo recuerdo que una vez me peleé con mi hermano Jonás, mi hermano el mayor. Yo estaba chiquito y me peleé con él y la verdad es que el que se comportó como un tarugo fui yo. Yo hice un berrinche y no sé por qué, ni me acuerdo por qué me peleé con él, pero me acuerdo que le dije muy feo. Y lo que hice fue, muy orgulloso, agarrar mis juguetes e irme muy valientemente al cuarto de mis papás a jugar. Pero todo el rato que estuve jugando, no me sentí bien. Estaba incómodo. Por otro lado, me había quedado solo con mi hermano, entonces era la única compañía que tenía. Y aparte, yo como niño era muy miedoso, entonces se hizo de noche y yo tenía miedo. Y yo quería ir con mi hermano y pues no me quería acercar con mi hermano pues porque me acababa de pelear con él. Eventualmente, en mi caso, el miedo, la culpa y la incomodidad fue más grande y me tuve que acercar a mi hermano y decirle, y después de esto siempre me hacía burla de esto, porque me acerqué, lo abracé y le dije, perdón, perdón, y me puse a llorar al lado de él. Y después de eso muchas veces me hacía relajo, cada vez que me empezaba a discutir con él, me volteaba a ver y me decía, perdón, y se burlaba de mí. Yo necesitaba reconciliarme con mi hermano. Hermano, nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios. No importa el sentimiento de culpa, no importa la ofensa que creas que hayas hecho, Dios está intercediendo, nuestro Señor está intercediendo por ti y quiere hacer las paces contigo. No te acostumbres a la culpa, porque cuando te acostumbras dices, ay, pues si Él también es así, entonces ya, y lo dejas pasar. No te acostumbres. Es muy feo, el corazón se vuelve insensible y te vuelves incapaz de decir una palabra tan fácil como perdón. Más con nuestro Señor, es con la persona con la que más fácil deberíamos poder decir perdón, la regué, porque Él no quiere condenarte, Él quiere salvarte. Otra de las obras de nuestro Señor es que Él es ahora cabeza de la iglesia. Vamos a Efesios 1, por favor. De hecho, 1:19b, nada más. Creo que era desde el 18, déjame ver. Sí, creo que yo lo anoté mal, solo era 22 y 23. Dice, dice el 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esta también, recuerdo que esta también te la quería leer en la versión Dios habla hoy, por lo que dice el versículo 23, dice otra vez el versículo 22, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud, o sea, a su mejor punto, a su mejor momento. Y para esto me puse a investigar un poquito, se supone es algo que debería de saberme de memoria, pero la verdad es que no me lo sabía. Y resulta que el ser humano, conforme vamos creciendo, vamos desarrollando ciertas habilidades, tanto motrices como cognitivas, como sociales, emocionales, etcétera. Y si vamos, de hecho por aquí tengo mi apunte, déjenme lo abro, porque la verdad es que no me lo aprendí de memoria las edades en las que cada uno de los seres humanos llegamos a nuestro pico, pero hablando de físicamente, la fuerza muscular y la resistencia llegamos al pico más o menos a los 25, de los 25 a los 30 años. En cuanto a velocidad y reflejos, de los 18 a los 25 años. En cuanto a la capacidad cardiovascular, a los principios de los 30. Hablando de habilidades cognitivas, más o menos la velocidad de procesamiento mental es de los 18 a los 25 años, cuando alcanzamos nuestro mejor momento. La memoria de trabajo es de los 25 a los 35. Habilidades verbales desde los 70, de los 60 a los 70 es cuando más están desarrolladas. Pensamiento estratégico es de los 40 a los 50. Emocional, o las habilidades emocionales, están en su mejor momento de entre los 40 a los 60 años. Y la empatía es la desarrollamos más o menos de los 30 a los 40. La creatividad de los 20 a los 30, y así se sigue. Y ahora diré, bueno, ¿para qué me estás contando todo esto? Bueno, resulta que nosotros como seres humanos, conforme desde que nacemos, el cuerpo es inútil. No sabe hacer nada realmente. O sea, lo que sabemos hacer pues es respirar, comer y hacer del baño y llorar. Pero realmente, como bebés, nuestras manos no son precisamente las más útiles. Nuestras piernas no son precisamente las más útiles. Incluso los bebés no son capaces de sentarse, por lo tanto, esta parte de aquí es un tanto inútil, el vientre, porque no pueden hacer la fuerza para sentarse. La parte más útil del cerebro, del bebé, perdón, es su cerebro, su cabecita. Y de hecho, es a partir de ahí que empieza a inconscientemente ir desarrollando habilidades conforme se va desarrollando el cerebro. Conforme el niño va creciendo, va cambiando su percepción, va obteniendo una mayor cantidad de retención de memoria, tanto a corto como a largo plazo, va aumentando su capacidad de atención, va aumentando obviamente su interés, su creatividad y muchísimas otras cosas más. Pero entonces, aquí a lo que quiero llegar es que el desarrollo del ser humano está basado o empieza a partir de que el cerebro empieza a desarrollarse. Si el cerebro no se desarrolla, pues las demás partes tampoco. El bebé empieza a hacer un montón de cosas a partir de que tiene curiosidad, porque se está descubriendo a sí mismo como un ser vivo nuevo y aparte está descubriendo su entorno. Entonces, el bebé lo que hace es que a él, si tú le pones un juguete enfrente, él quiere descubrir ese juguete que tú le acabas de presentar. Quiere descubrir el mundo que le acabas de presentar, por eso el bebé cuando está en la cama y solo está viendo el techo, después de un rato quiere empezar a girar, quiere empezar a voltearse, presta atención a los sonidos. Eventualmente quiere dejar de necesitar de que mamá o papá lo carguen para ir a hacer cosas y poder hacer las cosas que a él le llamen la atención. Sin embargo, el bebé está limitado a la capacidad de su cerebro, a la capacidad de la cabeza. ¿A dónde me llevo con todo esto? Nuestro Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia, Él ya fue exaltado hasta lo sumo. Como cabeza, ya no necesita desarrollarse. La cabeza está lista para que las demás partes del cuerpo empiecen a adquirir habilidades, dones o talentos para desenvolver la tarea o el labor o la labor que la cabeza quiera. Y esto me hizo eco y me dio una pequeña gran bofetada, porque hace un par de semanas, o tal vez un mes, el pastor me dijo, oye Augusto, ¿crees que tú puedas dar el estudio el domingo? Y yo dije, no, no puedo. No, la verdad es que no, estoy chiquito y yo esas cosas no puedo. Pero te voy a decir algo. Si la cabeza está dando una orden, es una de dos, o porque el cuerpo puede, o porque tiene que empezar a adquirir esa habilidad. Un niño, cuando agarra el lápiz, los bebés lo agarran así, con el puño, y empiezan a rayar. Conforme tú les vas diciendo, no, espérate, el lápiz no se agarra así, se agarra de esta forma, empiezan a desarrollar su motricidad fina. Para desarrollar la motricidad fina hay un montón de actividades que pueden hacer. No es el chiste darles una clase de eso. Pero el lápiz se agarra de esta forma. No es hasta que la cabeza le dice, hey, tienes que hacerlo de esta forma, que el bebé deja de agarrarlo así. Entonces es necesario que si la cabeza dijo hay que hacerlo, es porque una de dos, o lo puedes hacer o tienes que empezar a adquirir la habilidad para hacerlo. Y la cabeza, que ya está exaltada hasta lo sumo, que es Cristo, está lista para capacitarte, para darte el talento, los dones, las habilidades, para que te desenvuelvas según la tarea que Él quiere que hagas. Entonces, cuando nosotros ponemos un pretexto y decimos, es que no puedo, es que no sé, es que soy nuevo en la fe, es que, no, eso que lo, por ejemplo, los jóvenes, que ya no estamos tan jóvenes, por cierto, yo suelo voltear y digo, bueno, eso que lo haga el pastor, eso que lo haga el hermano Marco, para ellos son los ancianos de la iglesia. Y entonces después me empiezo a voltear a ver y digo, a ver, pues yo tan chamaco ya no estoy. Ojalá tuviera todavía mis 16 años, pero pues ya no. Ya no puedo decir, pues que lo hagan los grandes, porque pues ya estoy grande. Y en general, si la cabeza, si Cristo, si Dios te está haciendo un llamado, no es propio del cuerpo rechazarlo. Yo le digo a mi mano, abre y cierra, y la mano no me dice, no, ¿qué crees? Hoy no voy a abrir ni a cerrar. Ni modo. Yo le digo, abre, cierra, y la mano abre y cierra. Yo le digo a mi pierna, patea, y mi pierna no va a decir, no, pues ¿cómo crees? Hoy no quiero. Yo le digo a mis brazos, ábranse, ciérrense, y no me van a decir, no, ¿cómo ves que hoy quiero estar con los brazos cruzados todo el día? La cabeza manda, el cuerpo obedece. Ahora te voy a decir algo muy importante sobre esto. A nosotros se nos dio, como lo quieras ver, ya sea bendición, oportunidad, pero se nos dio el decidir ser cuerpo o no. Tú puedes decidir ser cuerpo o no. Y tómate muy en serio la decisión que vas a tomar de ser cuerpo o no. Porque lo que te acabo de decir es que el cuerpo responde a la cabeza así. Y si tú decidiste ser cuerpo, deberíamos responder al llamado del Señor así. Porque tú decidiste ser cuerpo. Puedes no serlo, ¿eh? Si quieres, no seas cuerpo, no, bueno, sí pasan varias cosas, pero si no quieres serlo, no lo seas. Te voy a decir como dice un video de internet que me dio muchísima risa. Sale una pareja, van en una cita, el chico es creyente, la chica no lo es, y le pregunta a la chica, oye, entonces, ¿no te molesta que yo no crea? Y le dice el chico, no, a mí no me molesta. ¿Por qué? Pues el que se vaya al infierno no soy yo. Tú puedes decidir ser cuerpo, hermano, o no. Pero si vas a decidir ser cuerpo, el cuerpo responde así a lo que dice la cabeza. ¿Que nos va a dar miedo? Seguramente sí. No sé si te ha pasado alguna vez que tienes que brincar de un lugar muy alto, a lo mejor echarte un clavado a la alberca y estás ahí parado y tienes miedo y tienes nervios y la cabeza dice, sí lo vamos a hacer, pero estás agarrando valor y estás así como que ahorita sí me aviento. Y eventualmente a lo mejor te avientas y ya. O la cabeza toma la decisión de decir, no, mejor no. Y te vas. A lo mejor te va a dar ese miedo. A lo mejor vas a estar así como de, ay, sí quiero, pero tengo nervios. Pero eventualmente el cuerpo responde a lo que dice la cabeza. Y si la cabeza dice, vamos, el cuerpo, pues ni modo que la cabeza vaya y el cuerpo se quede aquí parado. No se desprende, el cuerpo va. Entonces, la próxima vez, hermano, que tú sientas un llamado a algún servicio en específico y vayas a poner el pretexto de es que no sé, es que no puedo, recuerda, si la cabeza lo está mandando, es porque una, o sabe que puedo, o dos, me quiere preparar y capacitar para hacerlo. Tres, el cuerpo obedece, el cuerpo no cuestiona. A no ser que esté enfermito y tenga ahí un problemita, pero créeme que el cuerpo de Cristo no está enfermito. Somos nuevas criaturas. Fuimos rescatados, salvados por nuestro Señor Jesucristo. Vamos por favor a Juan 14 y ya con esto vamos a terminar. La última obra, bueno, probablemente son muchas más, yo solo puse tres, pero la última que vamos a ver es que Él se fue a preparar lugar. Juan 14, del 1 en adelante. No se angustien ustedes. Ah, perdón, estoy leyendo de la versión de Dios habla hoy, déjenme paso a la Reina Valera. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. ¿Y cuál es el camino? Jesucristo. Amén. Seguramente, no sé si lo has considerado, pero seguramente sí, porque vives en este mundo. Cuando dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Yo creo que hay muchas razones para que se turbe nuestro corazón. O sea, para que estemos angustiados o preocupados. La muerte, yo creo que es el temor que hemos tenido desde que el hombre cayó. Eventualmente vamos a morir y aunque sabemos que vamos a morir, nos asusta la muerte. Aunque sepamos que tenemos una esperanza eterna, no es como que precisamente la mayoría de las personas diga, ¡ay, sí, qué ganas de morirme! O si lo dices, a lo mejor lo dices, pero ya que tienes la muerte enfrente, dices, ¡ah, este era broma! No es cierto. Otro motivo para turbarte o para preocuparte en tu corazón, pues bueno, la situación en el país no es precisamente la mejor. Hay grandes niveles de inflación, hay menos cantidad de trabajo, menos oportunidades laborales. Ayer platicaba con un maestro y con una maestra y decíamos, bueno, es que ahorita tener un título universitario es lo mínimo. Hace 20 años con que tuvieras la prepa decías, ya puedo desenvolverme bien, puedo conseguir algo bien. Y ahorita la mayoría de las empresas te va a decir, título y ya. O sea, ¿y ya? Ahora dicen, no, pues yo necesito que hagas una especialidad, que hagas cursos, que hagas diplomados, maestría, doctorado. Entonces, incluso en la educación todo es más difícil. Los trabajos ahora no te quieren contratar por más de 6 meses porque entonces generas antigüedad y si generas antigüedad, pues es más gasto para la empresa. Entonces te contrato por 6 meses y después te corro y ahí a ver cómo le haces. Si además a eso le sumamos que tenemos un gobierno precioso que nos cobra el 33% de impuestos al salario, pues no es precisamente lo más agradable. Digo, si es que pagamos impuestos, espero que sí. Entonces, hay razones, hay muchas, enfermedades, pobreza, guerras. Pero el Señor lo que está diciendo es, pero no te angusties, yo te voy a llevar a un lugar mucho más hermoso. Y lo último con lo que quiero terminar, hermano, es aférrate a esa promesa. Yo sé que es difícil ver a futuro y decir, sí, Dios me va a llevar a su presencia y va a ser hermoso. Claro que lo va a hacer, pero sé que también es difícil poner la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque al final somos seres humanos terrenales. Pero recuerda que tu Señor, ese que fue exaltado hasta lo sumo, fue a preparar morada para ti. No fui yo. Si yo te fuera a preparar morada, probablemente te haría una casita de cubos de juguete. Y eso no sé si alcanza a ser una casa de tu tamaño porque habría que comprar muchos cubos. El que fue a preparar morada es alguien que se le dio sentarse a la diestra del Padre. Aquel que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Creo que la morada que fue a prepararte no es una de tabique y cemento. No es una que con el tiempo se va a corromper y ay, hay que hacerle modificaciones. No es una morada en la que va a venir un temblor y se va a caer tu casa. No es una casa en la que te van a poder ir a pedir piso y vas a tener que salir corriendo de ahí porque ahora temes por tu vida. El que te fue a preparar casa es un gran señor, el señor más grande. Aférrate a esa promesa, hermano, aférrate a esa esperanza y espero que encuentres ánimo y gozo en esa esperanza. Porque la verdad es que todos los trabajadores no trabajamos por gusto, trabajamos por la paga. Entonces, tal vez si dices, sí, sí vale la pena servir a mi Señor, porque me va a recibir en gloria. El cuerpo le hace caso a la cabeza porque la cabeza cuida al cuerpo. La cabeza al final dice, bueno, tienes que dormir, tienes que descansar, tienes que tomar agua, tienes que comer, eventualmente tienes que hacer un poco de ejercicio, tienes que ir al médico, si te enfermas tienes que tomar medicamento. La cabeza cuida del cuerpo. El cuerpo obedece a la cabeza porque la cabeza cuida del cuerpo y la cabeza fue a preparar un lugar precioso para el cuerpo. La cabeza, nuestro Señor Jesucristo, fue a preparar un lugar donde puedas encontrar reposo, donde puedas conocer a tu Señor, donde puedas glorificarlo, donde todo el dolor y toda la tristeza se va a acabar. Espero que puedas aferrarte a esa promesa, hermano, a esa esperanza, y ojalá encuentres ánimo en decir, sí, como cuerpo entonces quiero responder así a la cabeza. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza eterna, porque sé que la cabeza cuida de mí. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias, Padre, porque ahora como sumo sacerdote, Señor, sé que tú cuidas de nosotros, intercedes por nosotros, nos capacitas y nos das una esperanza bella, eterna y hermosa, mi Dios. Te pido, Padre, que a lo largo de esta semana nos ayudes a desafiarnos a nosotros mismos, a ser ese cuerpo obediente que te escucha, que te sigue, mi Dios, a ser esos hijos tuyos que están listos a hacer las paces contigo cada que pecamos, Señor, y a ser, Padre, esos siervos tuyos que están anhelados, que anhelan, mi Dios, recibir la promesa de una morada en tu presencia, Señor. Te pido, mi Dios, que nos permita salir de aquí edificados, mi Dios, que si dije algo que no te es grato, me perdones y permitas que tu congregación pueda salir edificada, deseosa de buscarte, de seguirte, de amarte, Señor. Te pido, Padre, que tengas cuidado de este tiempo y que nos permita seguir glorificando tu nombre en todo y cada una de las cosas que hagamos. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesús. Amén.